La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello. Este es el comienzo de una invasión rusa de Ucrania, dijo Biden al anunciar una primera tanda de sanciones contra Moscú. Sanciones que se suman a las de la Unión Europea contra funcionarios, bancos y todos los miembros de la Cámara Baja Parlamentaria rusa. China y Rusia suministran armas, entre ellas aviones de combate, a la Junta Militar de Birmania. Así lo denunció las Naciones Unidas, agregando de que el armamento se utiliza contra los civiles y los opositores al golpe de Estado. Colombia se convierte en el tercer país de la región en 2 años en despenalizar el aborto tras Argentina y México. Esto luego de que el lunes un tribunal permita las interrupciones del embarazo hasta 24 semanas de gestación. Con estos titulares, vayamos ya al informativo.
RFI.
Lo escuchaban recién en nuestros titulares, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció nuevas sanciones en represalia por el reconocimiento por parte de Rusia de 2 regiones separatistas de Ucrania y el envío de tropas a esas zonas, a Donetsk y Lugansk. Las sanciones de Washington se suman a los esfuerzos de Occidente por detener lo que temen sea el inicio de una invasión a gran escala, como lo califica Biden.
Esto es el comienzo de una invasión rusa de Ucrania, como Putin lo indicó y pidió permiso para hacerlo a su Duma. Así que voy a empezar a imponer sanciones mucho más allá de las medidas que nosotros y nuestros aliados y socios se implementaron en 2014.
Las sanciones se dirigen a los bancos rusos y a la deuda soberana de Moscú. La crisis afectó los mercados, entre ellos el del petróleo. El precio del futuro del crudo alcanzó el lunes su nivel más alto desde 2014 por la preocupación por el suministro del combustible, algo que incide en el tono de Biden en su discurso, como lo explica nuestro corresponsal en Washington, Xavier Vilá.
Biden se planta y en un tono agresivo responde a la escalada de su homólogo ruso Vladimir Putin con un despliegue adicional de fuerzas militares estadounidenses en los países bálticos para proteger, dice, a sus aliados de la OTAN. Biden, que también anunció sanciones económicas contra oligarcas rusos, justifica sus decisiones en lo que califica como una violación flagrante de la legalidad internacional cometida por Rusia en Ucrania. La inusual agresividad verbal de Biden debe leerse también en clave interna, y es que el presidente es consciente del peaje económico que la crisis rusa supone en los precios de carburantes y la energía en general, un aspecto que contraria especialmente al electorado aquí. En paralelo, las constantes alusiones de Biden a la unidad forjada con las potencias europeas ante la ofensiva rusa contrasta poderosamente con la aquiescencia que su predecesor Donald Trump tuvo con Putin. Biden presenta de nuevo a Washington como el garante de la democracia occidental, si conviene, con un lenguaje bélico como el utilizado en esta ocasión. Desde Washington, para Radio Francia Internacional, Xavier Vilá.
Además de Estados Unidos, los 27 países miembros de la Unión Europea acordaron por unanimidad un conjunto inicial de sanciones dirigidas a funcionarios rusos, así como a bancos, al sector de la defensa y a limitar el acceso de Rusia a los mercados de capitales europeos. También todos los miembros de la Duma rusa, la Cámara Baja del Parlamento, se verán afectados por las sanciones de la Unión Europea, que suelen incluir la prohibición de viajar y la congelación de activos. Y mientras que los políticos y diplomáticos reaccionan ante la decisión de Putin, en Ucrania los ciudadanos se preparan para una posible guerra, como lo cuenta a Carlos Pizarro esta policía jubilada residente en Ucrania, Estefanía Setsova.
Ha dicho el presidente hoy que por la tarde va a ser zona de guerra, o como que por la noche, ¿sabes?, no debes que salir a la calle.
O sea que habrá un toque de queda, ¿es eso?
Sí, y el presidente ha dicho que cada región y cada ciudad tiene que prepararse para defender su pueblo y su ciudad. Pero normal, duermen en su casa, pero saben si por si acaso le llaman, sabe dónde tiene que correr.
Están en alerta, vamos.
Sí, en alerta, sí. La gente fuerte y joven en alerta.
Luego de nuestro noticiero ampliaremos con un enfoque especial sobre la crisis en la frontera ucraniana. Las Naciones Unidas señalaron que Rusia y China estaban proporcionando armas, entre ellas aviones de combate, a la Junta Militar de Birmania, armamento que se utiliza contra los civiles de ese país, como lo explica Asbel López.
Tom Andrews es un experto independiente nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En su informe, Andrews detalla la procedencia de las armas que utilizan los militares birmanos, destacando el rol que desempeñan Rusia y China, dos países miembros del Consejo de Seguridad, los cuales tienen derecho a veto sobre cualquier resolución. Pese a la evidencia de los crímenes atroces perpetrados por la junta birmana con total impunidad, China y Rusia siguen suministrándole aviones de combate y blindados, denunció Andrews. Además, el experto de la ONU dijo que durante ese mismo periodo, Serbia autorizó la exportación a Birmania de cohetes y artillería. En tanto relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Birmania, Andrews urgió al Consejo de Seguridad a convocar una reunión de emergencia para debatir la adopción de una resolución que prohíba los envíos de armas que los militares birmanos usan para atacar y matar a civiles.
Al menos 1.500 civiles han muerto, según activistas citados por la ONU, organización que además afirma que más de 300.000 personas han sido desplazadas por el conflicto rural entre los militares y los opositores armados. Vamos hacia América Latina porque la misión de observación de la Unión Europea de las elecciones de noviembre en Venezuela presentó este martes un paquete de 23 recomendaciones para mejorar el proceso electoral en ese país, en especial en lo referido a la justicia, como lo cuenta Mauricio Latorre.
Venezuela debe reforzar su separación de poderes, especialmente la independencia de su justicia, para dar más autonomía así a su comisión electoral y mejorar el proceso de votación. Es lo que dice este martes la misión de observación electoral de la Unión Europea. La recomendación es una de las 23 incluidas en el informe final de la misión sobre las elecciones regionales y locales que tuvieron lugar en noviembre. La independencia judicial de los tribunales en Venezuela ha sido objeto de escrutinio por parte de organizaciones no gubernamentales y de la Organización de Estados Americanos, las cuales afirman que incluso el Tribunal Supremo opera en coordinación con el gobierno del presidente Maduro. Este tribunal ordenó la repetición de las elecciones de noviembre para gobernador en el estado de Barinas cuando todo indicaba que el candidato opositor iba a ganar. La Unión Europea, que no había enviado observadores electorales a Venezuela desde 2006, se enfrentó a las críticas de algunas figuras de la oposición que dijeron que su presencia legitimaba implícitamente la votación de noviembre.
La jefa de la misión, la parlamentaria portuguesa Isabel Santos, dijo que tenía previsto entregar el informe en persona, pero la comisión electoral no respondió a sus peticiones para fijar una fecha, por lo que el informe de 8 páginas se les presentó virtualmente este lunes. El gobierno dominicano inició este fin de semana la construcción de un muro que cubrirá más de la mitad de los 392 kilómetros de frontera que tiene con Haití. Según las autoridades dominicanas, el muro busca frenar la migración irregular y el contrabando de mercancías, armas y drogas. Muchos haitianos cruzan la frontera clandestinamente en busca de trabajo en el campo o en el sector de la construcción en la vecina dominicana, y el muro no detendrá este movimiento migratorio, según dice el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en la República Dominicana, William Charpentier.
Nosotros como organización que trabajan con inmigrantes nos oponemos y rechazamos la construcción de un muro en la frontera dominico-haitiana, porque tradicionalmente tanto los habitantes haitianos como habitantes dominicanos que viven en la franja fronteriza viven en armonía. Generalmente nunca ha habido conflictos y que los haitianos salen en la mañana y cruzan la frontera, trabajan, realizan actividades comerciales y regresan a su país en hora de la tarde. O sea que tradicionalmente ha sido una buena convivencia entre dominicanos y haitianos que viven en la frontera. Nosotros entendemos que la construcción del muro nunca va a controlar la migración irregular desde Haití a la República Dominicana, pero mucho menos va a controlar el crimen organizado, porque los inmigrantes haitianos, por situaciones de pobreza, de miseria que hay en su país, hay un tema de sobrevivencia. Lo único que va a hacer, van a pagar más dinero para cruzar la frontera. Siempre han habido mafias, incluso incluyendo mismos militares, cobran dinero e incluso trata de personas. Lo único que se va a encarecer es el costo del cruce.
El muro de hormigón de 20 centímetros de grosor, coronado por una malla metálica, tendrá casi 4 metros de altura y contará con sensores de movimiento, cámaras, radares y drones. Recordemos que alrededor de 500.000 haitianos y decenas de miles de sus descendientes viven en la República Dominicana, según los últimos datos que datan de 2018. El fallo de un tribunal colombiano este lunes que despenaliza el aborto hasta las 24 semanas de gestación es el último logro para el derecho al aborto en la región. Mientras varios estados en Estados Unidos promulgan leyes que dificultan el acceso a las mujeres, de las mujeres al aborto, la decisión de la Corte convierte a Colombia en el tercer país de la región en 2 años en despenalizar las interrupciones del embarazo, esto tras Argentina y México. Los defensores del derecho al aborto celebraron la sentencia. Escuchamos al micrófono de Alejandra Parra la reacción de una de las fundadoras de la iniciativa Causa Justa, Ana Cristina González.
Dejar a Colombia a la vanguardia no solo de América Latina y el Caribe, sino de buena parte del mundo, con un modelo que elimina el delito hasta la semana 24 y que luego les permite a las mujeres que tienen dificultad acceder a un aborto bajo las 3 causales. Si bien la mayoría de las mujeres logran interrumpir la gestación en un primer trimestre, muchas mujeres y sobre todo las más vulnerables son las que no lo logran y necesitamos una protección particular y especial para ellas. La Corte Constitucional tomó la decisión de utilizar este plazo poniéndose, digamos, a la altura de los tiempos.
Escuchaban a Ana Cristina González, una de las fundadoras de la iniciativa Causa Justa. Un puñado de países en la región, en su mayoría centroamericanos, prohíben totalmente el aborto, incluso en casos de violación o incesto, o cuando la vida de la mujer o el feto corren peligro. El ministro del Interior de Paraguay, Arnaldo Jusso, fue destituido este martes tras la publicación de artículos de prensa que sugieren lazos con un presunto narcotraficante brasileño. El diario La Nación de Asunción publicó este martes en su portada una foto en la que aparece el ministro junto al brasileño Marcos Vinicius Espíndola, detenido hace una semana en su país por vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. También en Perú, la Fiscalía Peruana acusó este martes al expresidente Ollantumala y su esposa de haber recibido dinero ilícito del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela y de la empresa brasileña Odebrecht para sus campañas de 2006 y 2011. Esto durante el segundo día del juicio contra el exmandatario. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.
Hola a todos, soy Jordi Batallé. Y les invito a escuchar El Invitado de Radio Francia Internacional, donde cada día recibo a una personalidad del mundo de las artes, de la cultura, de las letras e incluso de la política en los estudios parisinos de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Ya hablábamos en nuestro noticiero de la crisis en la frontera ucraniana. Y tras la entrada de tropas rusas en el suelo de Ucrania, se activan las sanciones contra Moscú y una de las primeras llegó desde Berlín. Alemania decidió congelar el proyecto del gasoducto Nord Stream 2 destinado a llevar gas ruso a Europa. Nos lo cuenta Orlando Torricelli.
La decisión rusa de reconocer a las dos regiones separatistas ucranianas no tardó en gatillar las represalias de los países europeos, que se apresuraron en anunciar una batería de sanciones que apuntan directamente al sector bancario y energético. Alemania anunció que suspendía la autorización del gasoducto Nord Stream 2. El comentario de Víctor Jefes, director del Centro de Estudios Iberoamericanos en la Universidad de San Petersburgo.
Yo creo que Moscú ya estaba seguro que de cualquier modo el proyecto de Nord Stream 2 no podrá empezar a funcionar. Y como de cualquier modo no podrá funcionar, entonces no hay por qué tener miedo de que estarían impuestas sanciones en contra del sector energético. Si va a incluir esas sanciones en contra del sector bancario y sanciones en contra del sector energético, eso sí va a afectar negativamente la economía rusa. Pero también depende quiénes más tomarían parte en estas sanciones. Yo, por ejemplo, tengo mis dudas muy serias acerca de si China quiere tomar parte en estas sanciones. Y China es una economía fuerte que en gran parte puede ayudar a suavizar el efecto negativo.
Sobre el gasoducto Nord Stream 2, Leticia Rodríguez, experta en asuntos europeos y energéticos de la Universidad de Granada, estima que es demasiado pronto para pronunciarse sobre su futuro.
Es muy apresurado decir que no se va a abrir el gasoducto o que el gasoducto que no va a entrar en funcionamiento. Bueno, todo va a depender, yo creo que de las necesidades que la Unión Europea demande. Actualmente las reservas que hay de gas dan para pasar este invierno, sin embargo tendremos que ver de aquí a un año, que eso es un corto plazo de tiempo, tenemos que ver cómo deriva primero el conflicto, cómo derivan las relaciones de la Unión Europea con Rusia, de Rusia con OTAN, y veremos a ver si el gasoducto al final se abre para dar paso al gas ruso hacia el norte de Europa, o si por el contrario se queda cerrado con la consecuencia que traería tanto para la economía alemana como para la sociedad del norte de Europa. Todo va a depender de cómo derive el conflicto, ¿no?
En este complejo contexto energético, el cártel de los 11 países exportadores de gas reunidos en Doha advirtieron este martes que su capacidad para aumentar con rapidez su suministro a los europeos es limitada, sin abordar el sensible tema de los precios.
RFI, la vida en el planeta.
A principios de mes, una exótica fiesta organizada en la cima del venezolano Tepuy-Cusari, dentro del Parque Nacional Canaima, generó fuertes protestas de los ecologistas que protegen estas gigantescas mesetas amazónicas que son patrimonio mundial y de las cuales nos habla esta semana Silvia Celi.
Una fiesta de cumpleaños, ciertamente original, tuvo lugar el pasado 4 de febrero en un tepuy venezolano. La fiesta, a todo trapo, como se dice en Venezuela, reunió a un grupo de invitados que subieron en lujosos helicópteros al Cusari Tepuy, las damas de traje largo y los caballeros de smoking. Pero más allá del chisme, de detalles grotescos y poco glamorosos, en este programa hablaremos de ese tesoro que representan los tepuy, no solo para Venezuela, sino para toda la humanidad. La organización SOS Orinoco fue la primera en denunciar este evento irresponsable. Radio Francia Internacional habló con su fundadora y presidenta, Cristina Folmer de Burelli.
Los tepuis están en el escudo guayanés. El escudo guayanés abarca Venezuela, las tres Guyanas, o sea, Guyana, Surinam y la Guyana Francesa, un rinconcito de Brasil y también llega hasta la Amazonía colombiana. Entonces se solapa la Amazonía con el escudo guayanés. La importancia del escudo guayanés es que es de las zonas más antiguas del planeta, 4.000 millones de años desde la era precámbrica, cuando los continentes estaban unidos. Entonces América del Sur estaba pegada a África, lo que se llamaba Pangea. Entonces, obviamente, esto lleva millones de años de erosión y de todo tipo de cambios de la era glacial, cosas que han ido moldeando esta tierra. Entonces, los tepuyes son esta roca original que ha sido moldeada a través de millones de años y han ido quedando aislados. Y ese aislamiento ha creado condiciones muy particulares porque cada tepuy posee especies únicas de animales y vegetales. Entonces, si tú destruyes o dejas una huella o hay un incendio o lo que sea, todas esas pisadas humanas o de la naturaleza van eliminando la vegetación y se activan otros procesos erosivos y esa vegetación única se va convirtiendo en una especie de alfombra de hierba, un suelo desnudo como arena, porque ahí ya no queda una capa vegetal gruesa porque ha sido erosionada. Entonces, en la importancia de estos tepuy, y la mayoría de los tepuyes están en Venezuela, por eso es que Venezuela tiene que entender que son los guardianes de un patrimonio natural único en el mundo.
La mayor parte de los tepuyes del escudo guayanés están en Venezuela, explica la presidenta de SOS Orinoco.
Nosotros tenemos los tepuyes más espectaculares de todo el escudo guayanés, y entre esos está el Auyantepuy, está el Roraima, está el Cuquenán, está el Chimantá, el Guayquinima. O sea, hay decenas de tepuyes. Cada uno es único, porque cada uno de estos tepuyes, como se han mantenido aislados a través de millones de años, cada uno tiene especies endémicas únicas en la cima de ese tepuy. Entonces, las especies que están en el Roraima son distintas al que está en el Cuquenán, que son distintas al que está en la Villatepú, y así sucesivamente.
Y en ese escudo guayanés está uno de los tesoros venezolanos más conocidos.
Dentro de ese escudo guayanés, el Parque Nacional Canaima fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad justamente porque tiene todas estas maravillas de tepuyes. Hay otros tepuyes en el resto de Amazonas venezolana, pero Canaima tiene una concentración alta de estos tepuyes y además tiene el Salto Ángel, que es la caída más alta del mundo, el hábitat original del pueblo Pemón. Entonces, por una cantidad de características, el Parque Nacional Canaima fue declarado sitio patrimonio mundial.
Los indígenas Pemón siempre han vivido en esa región y son además los guardianes de los tepuyes. Ana María Méndez, presidenta de la organización Guatuna Venezuela, una organización sin fines de lucro basada desde hace 6 años en la ciudad francesa de Montpellier, nos explica.
Los Pemón es un grupo étnico de lengua caribe que se encuentran en el sur del Orinoco y están divididos en 3 grupos dialectales, que son los Camaracoto, los Arecuna y los Taurepanes. Hablan 3 dialectos, pero los 3 grupos se entienden perfectamente. En el censo del 2011 decía que había un poco más de 30.000 individuos, pero actualmente, por los sondeos que se han hecho, deben haber por aproximadamente 36.000. Entonces es uno de los grupos más numerosos. Son bastante, digamos, amables y conservan sus tradiciones. A pesar de que tienen la troncal 10, que es la carretera enorme que va desde Las Claritas hasta Santa Elena de Guairén, que permite pues el paso de todo tipo de turismo y una afluencia enorme de personas ajenas pues a ellos, que ellos llaman los criollos. Son sumamente orgullosos de su gentilicio, de sus tradiciones. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estuve un tiempo conviviendo con ellos, que ellos renegaban de los guaraos, la etnia guarao del Delta Macuro, porque ellos decían, ¿cómo es posible que permitan que sus mujeres y sus niños estén mendigando los semáforos de las ciudades principales de Venezuela? No, los Pemón jamás vamos a hacer eso. Primero muertos que estar mendigando dinero.
Y para los Pemón, los tepuyes son sagrados y temidos, según Cristina Folmer de Burelli.
Los tepuy para el pueblo Pemón son sitios sagrados, pero también son sitios temidos. Los abuelos Pemón siempre le enseñaban y le siguen enseñando a sus nietos, a sus hijos, que los tepuyes son lugares espectaculares, pero también de peligro. Claro, te imaginarás lo que es escalar un tepuy, te puedes perder, esos son como arriba, esos son como unos grandes laberintos y fácilmente te podrías perder en la cima de un tepuy de estos grandes, ¿no? Entonces, por muchas razones, en la cosmografía del Pemón, los tepuy son venerados y también temidos.
Veamos qué opina Ángel Páez, de la comunidad Pemón y secretario general del sector 6 de la Capital General, organización propia del pueblo Pemón.
Para nosotros el tepuy es un monumento del pueblo Pemón que divide a 3 pueblos, Pemón Taurepán, Pemón Arecuna y Pemón Camaracoto. El tepuy para nosotros es sagrado. Cada sector tiene sus tepuyes como guardianes y protectores del pueblo Pemón. Cada uno descansa como un padre nuestro. Nosotros respetamos mucho a los tepuyes porque de ahí nace el agua, de ahí nace toda diversidad. Para nosotros es sagrado por ello.
Apartando el turismo, hay otras fuentes de explotación en los tepuyes.
No hemos querido explotarla porque de verdad nosotros respetamos mucho a la naturaleza, convivimos con ella, por eso respetamos, porque es una persona viviente. Para nosotros es el tepuy es sagrado. Mucha historia pudieran contar cada una de las comunidades donde hay tepuyes, donde no se puede señalar porque llueve, donde no se puede quemar porque empieza a tronar, empiezan los relámpagos. Cada una de las comunidades tiene su leyenda, su sagrada espíritu. ¿Qué significa la palabra Pemón? Pemón significa persona. Por lo mismo nosotros somos Pemones. Pemones indígenas, que tenemos varias características diferentes. Nuestra cosmovisión con la naturaleza es la que nos mantiene unidos siempre en el mayú, en el trabajo.
Existen comunidades Pemón aisladas, Ana María Méndez, presidenta de la organización Guatuna Venezuela.
Sí, sí hay Taurén, hay otras que no me acuerdo exactamente, pero sí, hay unas que están aisladas, que solo tienen acceso por río o por vía aérea. Ellos tienen su conuco donde siembran y cada tanto, cada 3-4 años lo rotan, lo llevan a otro lado. Todos los que están en el eje carretero, desde Las Claritas hasta Santa Elena de Guairén, viven esencialmente del turismo. Venden comida, venden adornos, venden artesanía. Otros han registrado empresas turísticas y hacen guiaturas, guían a las personas hacia el Roraima, el Cuquená, los llevan a los diferentes saltos y cascadas que hay en la Gran Sabana.
Los Pemón y otras comunidades indígenas viven hoy en una situación más que precaria, pese a las promesas que le hiciera el difunto presidente Hugo Chávez durante su campaña electoral.
Cuando el difunto presidente Chávez estaba en campaña, él fue, le prestaron los servicios de los helicópteros presidenciales de él, que lo llevaron a todas las comunidades acá a presentarse, etcétera. Y él ofreció un ministro del ambiente indígena. Él le dijo al pueblo indígena, para ganarse el voto, que iba a nombrar un paisano de ellos. Y efectivamente, cuando Chávez llega a la presidencia, la primera ministra del ambiente fue una señora Guayú, licenciada en letras. Y ella fue también, la recibimos allá en Luepa, en el campamento de Delcas, también se la llevó en helicóptero a las comunidades, y estaban eufóricos de alegría de ver a la señora, pues aunque no era Pemón, pero ellos la identifican como paisana porque es indígena. Felices, hablando con ella, dándole pliego con sus solicitudes, todas las cosas que ellos pensaban que iban a adelantarse, proyectos que iban a salir adelante. Pues esa señora no duró allí ni yo creo que ni 4 meses, o sea, fue removida del cargo y enseguida pusieron a otro y no se concretó absolutamente nada. Y desde el momento en que ellos se enfrentaron al gobierno nacional hace 3 años, que cerraron las carreteras porque estaban protestando porque el gobierno no quería dejar entrar la ayuda humanitaria desde Brasil, entraron en desgracia, pues están perseguidos, están amenazados. Y los que están en la parte de Brasil, en Boavista, no están exentos de peligro, porque inclusive el hijo de una amiga mía, Pemón, que trabajaba haciendo turismo, en una noche fueron unos vehículos doble tracción sin placa, pero todo el mundo dice que venían de Venezuela, lo secuestraron, se lo llevaron, eso fue hace 2 años y nadie volvió a saber nada de eso. Están acosados, están perseguidos, tienen miedo de volver a sus poblados en la Gran Sabana. Es una situación sumamente lamentable.
¿Qué opinan las organizaciones ecologistas internacionales? Cristina Folmer de Burelli, presidenta de SOS Orinoco.
Lamentablemente, lo que hay es un silencio aturdidor, porque al mismo tiempo que había un derrame, creo que fue en las Seychelles el año pasado, estaba ocurriendo un derrame terrible en Venezuela y sobre Venezuela no dijeron nada. Al mismo tiempo que se escucha sobre la deforestación y lo que está ocurriendo en Brasil, en Venezuela no se escucha nada. Entonces yo siento que hay como un doble discurso, una doble moral, o sea, las grandes ONGs ambientalistas internacionales están preocupadas por lo que ocurre en Brasil, pero no en Venezuela.
¿Y a qué se debe, en su opinión?
No sé, ellos se escudan tras una excusa de que ellos no tienen personal en Venezuela, que ellos tuvieron que sacar a su personal de Venezuela y que por eso ellos no se pueden pronunciar. Pero eso es absurdo porque hay muchísima información de organizaciones muy serias, internacionales, que están haciendo el seguimiento a la minería ilegal, a la deforestación, a los incendios, a los derrames petroleros en la costa. O sea, la información factual existe. Entonces, si estas ONGs no están alzando la voz, es porque no les interesa.
La degradación de los tepuyes por un turismo salvaje y a menudo secreto, porque lo practican personas allegadas al régimen venezolano, no es el único desastre ecológico que se está perpetrando contra ese país. En el archipiélago de Los Roques, por ejemplo, se están construyendo casas playeras prohibidas por la Constitución venezolana. El emblemático Cerro El Ávila, a los pies del cual está Caracas, la capital venezolana, también está sufriendo de la avaricia y de la irresponsabilidad de quienes supuestamente deberían protegerlo. Y la lista de delitos ecológicos en el país se alarga cada vez más, quizás mantenido por un silencio cómplice de las grandes organizaciones ecologistas.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.